Bueno, hoy por la mañana, va a mediodía, hacia la una, la Junta de Gobierno del Banco de México dio a conocer que por votación dividida, 4-1, aumentaron en 25 puntos base su tasa de referencia para dejarla en un nivel de 5% con efectos a partir de mañana 12 de noviembre. Y también revisó al alza su proyección de inflación para el cuarto trimestre del año, con lo que estiman que esta se ubique en 6.8% en promedio desde el 6.2% previo, y prevén que sea hasta el tercer trimestre del 2023 cuando converja hacia su meta puntual del 3%. Una decisión difícil, yo creo, pero es una decisión de política monetaria. ¿Quién mejor para platicarnos de ella que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gobernador? Qué gusto de saludarte.
¿Qué tal, Alicia? Siempre un gusto saludarte.
Pues hoy el tema es un poquito complicado. O sea, la pregunta más difícil es, ¿la inflación se salió de control en México y en el mundo? ¿Estamos en un momento de estancamiento económico? ¿Hay tendencias de extanflación?
Bueno, yo creo que es muy importante empezar diciendo que la inflación está resintiendo choques importantes derivados de la pandemia del COVID y de algunas de las acciones de política pública para compensar algunos de los efectos y en particular el gasto fiscal en algunas economías avanzadas, especialmente Estados Unidos, que aumentaron la capacidad de gasto de manera importante de los hogares norteamericanos, no pudiendo gastar en la parte de servicios. Todo ese gasto se ha concentrado en la parte de mercancías, en la parte de bienes de consumo duradero. Y es ahí donde se han pues manifestado cuellos de botella, escasez en la disponibilidad de algunos suministros, especialmente semiconductores y otros. Así que es un choque significativo, global, es decir, es compartido en todo el mundo porque es precisamente en los bienes comerciables donde se ha concentrado el gasto. Pero eso no significa que esté fuera de control. Estamos experimentando un aumento en la inflación. En nuestro caso, las economías emergentes tenemos menos margen de maniobra o de tolerancia o de paciencia hacia algunos de estos aumentos en precios que en otras economías avanzadas. Y nosotros ya llevamos, pues, del punto más bajo de tasas de este año a la fecha, un aumento de 100 puntos base a un nivel de tasa de interés de 5%. Esto para reforzar la postura de política monetaria, para consolidar la expectativa de que no se deben de generalizar los incrementos de precios y se retome lo antes posible una trayectoria hacia el 3%.
Bueno, creo que esta es una respuesta bastante concreta. El tema es, en México hemos observado, de acuerdo con los indicadores oportunos, una desaceleración económica. ¿Podría recuperarse el crecimiento hacia el último trimestre? ¿Qué lo podría impulsar?
En términos del crecimiento económico, yo diría que es, si bien vimos un tercer trimestre con una contracción, esta está asociada sobre todo a los efectos de este aumento en el contagio que vimos en ese trimestre, algunos efectos que son muy particulares. Y de hecho, en el comunicado que hoy comentamos, pusimos que a partir del cuarto trimestre de este año e incluyendo el año siguiente, estamos incorporando una recuperación en el ritmo del crecimiento y de actividad económica. Así que, más que caracterizado por una contracción, lo que caracteriza a la economía global es de recuperación, una recuperación heterogénea en unos sectores más que en otros. Claramente en los servicios ha costado mucho más recuperar la actividad, se ha concentrado el gasto en todo el mundo en mercancías y bienes de consumo duradero y es ahí donde se han visto las presiones de inflación e inclusive, pues curiosamente, hay mucha demanda, por ejemplo, por automóviles, pero la escasez de semiconductores ha dado lugar a una contracción en la producción de automóviles en nuestro país. Y eso pues también ha contribuido a que ese sector no tuviera el dinamismo que hubiese tenido. En el informe trimestral anterior había alguna estimación del banco de que en este año podría implicar solo la escasez de semiconductores en el sector automotriz una contribución de menor crecimiento de cerca de 0.7 puntos del PIB en el crecimiento de todo el año.
Wow, es mucho. Ahora, hay otros elementos que pudieran estar incidiendo tal vez en la falta de mercancías, como es el incremento en los costos de los fletes globales, el precio de la energía también del gas natural y de los productos derivados del petróleo por la decisión de no incremento de producción entre los integrantes de la OPEP Plus ha sido un tema notable. ¿Qué otros elementos pueden subrayarse como factores que explican la inflación y que son choques de que no son duraderos?
Bueno, apuntas a dos que son muy muy claros, y por un lado en la materia de energía y el precio de los energéticos, destacaría que está el de los fletes, obviamente al aumentar el comercio mundial, y estamos en niveles hoy de comercio mundial muy por arriba de los niveles que se tenían antes del COVID. De ahí en parte estos pues mayor demanda por fletes y este aumento en sus costos. Ahora, en el tema energético, tenemos una complejidad adicional. Pues se ha hecho mucho, y de hecho estamos todavía en los últimos días de la COP26, etcétera, y ha habido ya por varios años una énfasis hacia energías renovables, y ha sido mucho más difícil atraer inversión en el sector tradicional de hidrocarburos. Así que la oferta y la capacidad de producir hidrocarburos no ha tenido inversión en los últimos años al ritmo que lo tenía, y tiene una menor capacidad de respuesta ante un incremento en la demanda. Entonces eso puede dar como consecuencia que el proceso de presiones en los precios energéticos, aunado a este elemento de no expansión de la producción del OPEP, pues está dando lugar a que los precios relativamente altos pudieran sostenerse en esos niveles por más tiempo del que hubiese sido en otra circunstancia.
Qué impresión. Digo, es que parece que todo el mundo está caminando como en el mismo sentido, ¿no? Una inflación que recorre lo mismo Asia que Europa, que África, que en Latinoamérica y toda América. ¿Cómo se anticipa la corrección de todos estos desajustes en el Inter? Mientras siga alta la inflación, ¿habrá incremento de tasas?
Bueno, y nada más para abonar en la razón que tienes al decir que parecía que todos estamos pues tristemente sujetos al mismo problema. Destacaría que la inflación de octubre del índice de precios al consumidor en Estados Unidos fue de 6.2%, y en México también fue de 6.2% en el mismo mes. Y si nos vamos al componente de mercancías en México, es muy parecido al componente de bienes de consumo duradero en Estados Unidos. Solo para identificar que sí, al ser a través de los bienes comerciables, como se han pasado estas revisiones de precios y esta escasez, pues se ha comunicado en todo el mundo de manera en sintonía. Ahora, ¿qué esperar en cuanto a la reacción de política monetaria? Nosotros consideramos que en una economía emergente como la nuestra, que es muy distinta a la de Estados Unidos y que ellos apenas empezaron con la reducción del programa de compras de cartera y se esperan los incrementos de tasas hacia la segunda mitad del año que entra o finales del año que entra, en nuestro caso no tenemos un proceso inflacionario tan arraigado en niveles bajos. Ellos han tenido por más de 10 años un problema para generar inflación. Han tenido inflación por debajo de su meta y las expectativas por debajo de su meta. Ese no ha sido el caso de las economías emergentes y claramente el de México. En ese sentido, nosotros enfrentamos un riesgo mayor de que se pudieran contaminar las expectativas de inflación y la formación de precios en la economía. Por eso hemos ido tomando esta decisión de política monetaria. Todo dependerá si hacia adelante ya comienzan a ceder las presiones sobre estos precios o si persisten por un tiempo mayor. Eso va a determinar qué tanto más se tendrá que adecuar las tasas de interés. Y en el comunicado de hoy hacemos mucho énfasis en cuanto a que lo que estamos es ajustando la tasa o la trayectoria, la tasa de referencia a la trayectoria que en el horizonte de pronóstico y el horizonte es de 8 trimestres, es necesaria para que llegue a 3%. No, estos ajustes son graduales y a lo largo de una trayectoria, no son todos de jalón, sino es un ajuste gradual para que también los mercados financieros se ajusten con orden.
Decía un amigo que tiene un crédito hipotecario a tasa referenciada a la TIE, dice, bueno, hoy soy más pobre. Así me puso en el Twitter. Y bueno, tiene mucha razón, finalmente destinará más parte de su sueldo a pagar el crédito. El punto aquí es, ¿Esto sirve para contener todo esta presión global o sirve para contener expectativas de inflación a la alza?
Ese es un punto clave, Alicia. Claramente con nuestras acciones de política monetaria, pues no están ni diseñadas ni tienen la posibilidad de influir sobre el reto inflacionario global, ni mucho menos. Pero lo que sí tienen influencia es en que nuestro tipo de cambio, nuestras tasas de interés se ajusten de una manera ordenada, que no amplifiquen esta presión de precios a través de presiones de tipo de cambio, etcétera. Hemos visto un tipo de cambio que se ha mantenido dentro de un rango relativamente acotado y cuyo ajuste a lo largo del año, es decir, la depreciación a lo largo de este año, se compara muy favorablemente respecto a otras economías emergentes. Esto está contribuyendo a no amplificar este proceso de presiones de precios. Eso es lo que nos toca hacer, que en la parte interna se contengan y se mitiguen estas presiones inflacionarias, y que también los determinadores y formadores de precios pues tengan un poco más en mente que la inflación pronto regresará a la meta, y que si revisan sus precios al alza, pues a lo mejor la competencia puede comer mercado, porque realmente esto no va a ser, no va a ser un proceso que dure que sostenidamente.
Sí, lo peor del caso es el consumidor se da cuenta de que los precios están al alza y el bien no se necesita, por duradero que se busque, te aguantas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Esta es la penúltima reunión de política monetaria. Nos toca todavía una más, ¿no?
Así es, y con mucho gusto de estar en contacto contigo, Alicia. Te mando siempre un saludo.
Hasta luego, Alejandro.
Adiós.
Gracias.